La Voz, con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es miércoles 8 de octubre de 2014 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre, les hablo desde el exilio. Corría el año 970 a.C., cuando accedió al trono de Israel uno de los hijos del rey David, llamado Salomón. Aunque los problemas con que tenía que enfrentarse no eran escasos y él era todavía persona joven, Salomón supo manejarse con una sabiduría que causó pronto la admiración de propios y extraños. A lo largo de su vida se dedicó a la observación y dejó abundantes notas sobre la manera en que contemplaba sabiamente la realidad. Una de esas notas afirmaba precisamente: «Vasadon vayabó galón beetzenuim hokma», lo que podría traducirse como: «Donde va la soberbia, va el bochorno, pero la sabiduría acompaña a los que actúan con humildad». Las palabras del sabio rey Salomón encerraban una verdad que suele pasarse por alto, pero que resulta al fin y a la postre innegable. El actuar con orgullo y soberbia tiene como consecuencia directa incurrir en comportamientos que suelen acabar bochornosamente. Aquel que por el contrario se comporta con humildad suele denotar una no pequeña sabiduría. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la llegada del virus del ébola a España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, durante el pasado mes de julio, dos sacerdotes españoles, miembros de una orden religiosa católica, contrajeron el virus del ébola en África. Segundo, en el curso del mes de agosto, en medio de una controversia relacionada con los gastos de su traslado, que finalmente asumió el Estado y que supusieron más de 190.000 euros, los dos sacerdotes fueron enviados a España. Tercero, a pesar de que se presentó el episodio como un éxito del gobierno al atender a los sacerdotes y de que se insistió en el respeto a todos los protocolos, lo cierto es que ambas personas fallecieron a los pocos días, una circunstancia que no se había dado en otras naciones, como por ejemplo Estados Unidos. Cuarto, hace apenas unas horas ha saltado a la luz pública el primer caso de contagio de ébola que de manera bien reveladora se ha dado en una de las enfermeras que atendió a los trágicamente fallecidos sacerdotes. Quinto, la noticia que se ha traducido en la puesta en cuarentena del esposo de la afectada y en noticias sobre la necesidad de dar muerte al perro de la familia ha venido acompañada de comunicaciones distintas del personal sanitario. Sexta, en una de ellas, procedente de un enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, del Hospital de La Paz, se señala, por ejemplo, que desde que se nombró al Hospital La Paz como centro de referencia para el diagnóstico y tratamiento de dicha infección, el personal había estado poniendo de manifiesto su malestar ante las medidas y las presuntas irregularidades. Séptimo. De acuerdo con este documento, entre las irregularidades estarían que el hospital carecía de las habitaciones de aislamiento con presión negativa, es decir, de la infraestructura adecuada para ingresar a pacientes afectados con este tipo de enfermedad. Igualmente, señala este documento que los protocolos originales del Ministerio de Sanidad fueron modificados para adaptarse a las carencias que tenía el hospital, pero aún así no fueron entregados al personal para su conocimiento, ni tampoco fueron expuestos en las varias reuniones con la dirección de enfermería. Octavo, el citado documento indica igualmente que el personal sanitario habría exigido la realización de protocolos específicos de la unidad de cuidados intensivos y la realización de cursos formativos y de capacitación para estas situaciones sin que se le escuchara. De hecho, el Servicio de Medicina Preventiva del hospital se habría limitado a impartir dos charlas informativas de 45 minutos acerca de cómo son los equipos de protección personal necesarios. noveno. Igualmente también, según el citado documento, la dirección del hospital habría comunicado al personal que sería el Hospital de la Defensa Gómez Ulla quien asumiera estas emergencias. Pero al hallarse en proceso de reforma para crear unas instalaciones adecuadas, hasta el mes de octubre seguirían siendo hospital de referencia. Décimo. En ese contexto, manifiestamente mejorable, se llevó a cabo el ingreso del sacerdote en la noche del 5 de agosto. Undécimo. La mañana del día 6 de agosto se advirtió del peligro potencial de ingresar al sacerdote en un hospital de las dimensiones de La Paz y sin instalaciones adecuadas, de manera que sobre las 14 horas se decidió trasladarlo a la planta sexta del Hospital Carlos III, que sí tenía salas de aislamiento con presión negativa. Duodécimo. De acuerdo con el citado documento, a la sazón, dicha planta del hospital estaba cerrada y sin dotación de personal ni equipos, pues a mediados de agosto iban a dar comienzo las obras de transformación en una unidad de hospitalización para enfermos crónicos. Decimotercero. Durante toda la tarde del 6 de agosto y a toda prisa, personal de ambos hospitales habría ido dotando de medios la citada planta. Decimocuarto. Ante la carencia de personal en el Hospital Carlos III, dado que era el mes de agosto, mes de vacaciones, las direcciones de ambos hospitales determinaron, según el citado documento, que personal de la Unidad de Cuidados Intensivos de La Paz fuera enviada al Carlos III. Este personal, presuntamente y de nuevo según el citado documento, carecía de formación en riesgos biológicos, a pesar de lo cual se le encargó el cuidado de un sacerdote contagiado por una de las infecciones más peligrosas conocidas a escala mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Todo esto, a pesar de que existe una unidad específica para tratar estos casos, que es la unidad NBQ o Unidad Militar de Emergencias. Decimoquinto. Los dos sacerdotes murieron a consecuencia del virus del ébola y poco después, tras mucho insistir, una de las enfermeras logró que se le realizaran las pruebas para determinar si había contraído la enfermedad, como desgraciadamente sucedió. Y decimos sexto, hasta el momento no se ha producido ninguna dimisión por lo sucedido que podría incluso presuntamente calificarse como negligencia criminal. Ante la innegable gravedad de estos hechos, cabe formularse algunas preguntas. Primera, de no haber sido sacerdotes las víctimas de ébola afincadas en África, ¿se habría procedido a su traslado a España? Segunda, ¿no hubiera sido mejor enviar a África un equipo de voluntarios formado por gente de la misma orden de los sacerdotes para atenderlos que traerlos a España para morir y asumir el riesgo de contagio al carecerse de los medios adecuados? Tercera, ¿pretendía el gobierno con una acción tan irresponsable e improvisada ganar un tanto político ante la Conferencia Episcopal y el votante católico a cambio del desagrado que ha ocasionado su negativa a reformar la ley del aborto? Cuarto, de haber sido así, ¿por qué, como sucede siempre, tienen que pagar los españoles los riesgos derivados de los tejemanejes entre el gobierno y la Conferencia Episcopal? Quinto, ¿por qué se envió a personal sin formación especializada a enfrentarse con uno de los virus más peligrosos a escala global? Sexta, ¿por qué la responsabilidad última de evitar la propagación ha recaído en personal sin formación específica? Séptima, ¿va a mantenerse el criterio seguido de que todo el personal de la UCI rotara por el hospital, aumentando en lugar de minimizando el tiempo de exposición? Octava, ¿cómo es posible que la enfermera contagiada no fuera enviada de inmediato al Carlos III tras su primera llamada indicando que tenía fiebre y que tuviera que insistir varias veces para que le realizaran las pruebas? Novena, ¿cómo es posible que la dejaran ir por la mañana al hospital de Alcorcón y mientras le hacían las pruebas la dejaran descansando en un box individual de urgencias separado de otros boxes similares por cortinas, boxes en los que entraron y salieron familiares de enfermos? Décima, ¿va a seguirse la política de no realizar seguimiento al personal que atendió a los sacerdotes como hasta hace pocas horas? Undécima, ¿se ha examinado a los pacientes y familiares a los que atendió este personal a la vez que se ocupaba de los sacerdotes ya fallecidos? Y duodécima, ¿va a asumir alguien responsabilidades por hechos de tan acentuada gravedad? Todas y cada una de estas preguntas deberían ser respondidas por la ministra de Sanidad para acto seguido adoptar las medidas adecuadas. Porque lo que resulta obvio es que no es de recibo que en una nación supuestamente avanzada se actúe con semejante incompetencia. Que se quieran obtener tantos políticos frente a la Iglesia Católica a costa de la salud de las gentes. Y que los españoles se encuentren desamparados ante un riesgo que afecta la imagen de España, la economía nacional y la salud de ciudadanos inocentes. Con todo, quizá no debería sorprendernos, ya que cuando se actúa con la soberbia del que prefiere llevarse bien con una confesión religiosa que proteger a los ciudadanos del contagio con una grave enfermedad, cuando se tiene la altivez de improvisar en cuestión tan grave como la salud, y cuando se padece el orgullo de ocultar todo a las más que posibles víctimas, entonces, como dijo el sabio Salomón, el resultado solo puede ser bochornoso. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Está escuchando La Voz con César Vidal desde el exilio.